Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
De la Casa Colón, donde se celebra hace tan solo unos momentos que ha comenzado el segundo congreso en torno al hidrógeno verde. Y vamos ya a acercar a expertos, conocedores, que puedan dar cuenta de lo que significa este encuentro, el hidrógeno verde, y para eso está con nosotros Francisco Montalbán, que es presidente del Comité Técnico del Congreso, también presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno. Señor Montalbán, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Como usted es el responsable del Congreso, ¿cómo ha arrancado?
Pues muy bien, con un éxito rotundo antes de empezar y con un crecimiento absoluto respecto a la edición primera. Muy bien.
También está con nosotros, nos acompaña Javier Bolaños, presentador, director del programa Cambio Climático, muy laureado y muy premiado, para nosotros el capitán climático de Andalucía. Bolaños, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Javier.
Lo primero, señor Montalbán, para toda la gente que nos escucha en Andalucía, ¿qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde es el que se obtiene a partir de electrólisis de agua, utilizando como energía para romper esa molécula, que es muy consistente, energía verde proveniente del sol, del viento o de otro tipo de energías renovables.
El que soñó Julio Verne, ¿no?
El que soñó Julio Verne, aunque él no hablaba tanto de fotovoltaica y eólica, pero sí hablaba de ese agua que producía energía.
Y a mí me gustaría que hiciera una precisión, Francisco, porque no es un combustible como tal, sino un vector energético, ¿verdad?
Claro, la diferencia, ¿no? Correcto, porque no está en la naturaleza como tal, hay que obtenerlo, hay que producirlo. Entonces, por eso es un vector energético.
¿Se está produciendo ya en algún lugar?
Sí, ya se está produciendo. Bueno, para empezar, ya se producía hace tiempo, porque lleva años, muchos centenares casi, utilizándose en la industria. Y la primera electrólisis que se montó fue a principios del siglo XX, la producción de fertilizantes en el norte de Noruega. En Noruega, aprovechando la caída de agua, los saltos de agua, se producía una energía barata y de ahí se producía electrólisis de agua y ya se utilizaban electrolizadores alcalinos para la producción de hidrógeno verde, ya en ese momento, y producción de amoníaco, que luego era la partida de la producción de los abonos del campo. O sea que,
¿hay un hidrógeno que no sea verde?
Por supuesto.
¿Cómo se llama ese hidrógeno?
Hay varios que no son verdes. Hay el hidrógeno gris, que proviene de lo que es el reformado de gas natural, es decir, de romper la molécula de gas natural, que prácticamente es metano, CH4, para los que no os acordáis de la química. Entonces rompemos esa molécula y obtenemos hidrógeno, pero generamos CO2, con lo cual es gris. No nos gusta tanto. Luego hay marrones, hay otros colores.
Azul.
Azul, que es con captura, es decir, el CO2 ese lo recupero y lo puedo utilizar en otro tipo de cosas. Y los franceses tienen la habilidad, fijaros, de que el hidrógeno rosa morado que viene de la nuclear, pues los han convertido en hidrógeno renovable, con lo cual, oye, pues igual interesa dejar que las nucleares sigan funcionando.
Es decir, el hidrógeno tiene para que sea verde, tiene que estar, diremos, obtenido con una tecnología, con una energía renovable. Esa es la clave.
Esa es la clave.
Pero ¿cuánto cuesta producir el hidrógeno verde ahora mismo?
El coste, mira, precisamente MIPGAS hará una mesa en este congreso en el que se hablará del índice de coste basado en la realidad que las empresas están encontrando. Y hoy por hoy podemos hablar de un coste en torno a 5 o 6 euros el coste de producción de hidrógeno verde. Hoy por hoy, que tendrá que bajar, porque esto es como la comida de escala. De momento hay poca demanda, hay una producción muy limitada y poco a poco irá aumentando la competitividad de este hidrógeno frente a otro tipo de hidrógenos.
Yo, si Francisco no me corrige, creo que ahora mismo el 97% prácticamente del hidrógeno que se consume es hidrógeno gris.
O más del 97%. O más del 97%. Claro que sí.
O sea, por hacernos una idea más o menos de cómo está el mercado y la capacidad de crecimiento que tiene el hidrógeno verde, que debería ir destinado, Francisco, exactamente a qué sectores, porque creo que son algunos sectores, no a todo, a la energía, no a todos los medios de locomoción, en fin, ¿dónde habría que destinar ese hidrógeno verde?
Pues mira, para lo primero que yo haría es lo que se está haciendo, que es descarbonizar la industria que consume mucho hidrógeno, como es la refinería, que necesita mucho hidrógeno para craquear, la refinería que poco a poco está sacando nuevos combustibles sintéticos basados en captura de CO2, hidrógeno verde, metanol. El metanol, tenéis que entender que es como un ladrillo que construye muros. Yo cojo metanol, lo combino varias veces y puedo producir hasta plásticos. O sea que realmente es un ladrillo obtenido a partir de CO2, y de hidrógeno verde. Y entonces es la industria química el primer sector donde tenemos que dirigir. Por eso celebramos este congreso en Huelva, porque somos un gran referente a nivel industria química. Además, el hidrógeno es un complejo químico, es un compuesto químico, y nadie más que la industria química para saber manejar este compuesto tan complicado, ¿eh? Porque es muy complicado. Entonces, esa es la primera utilización. Otras utilizaciones, la movilidad pesada, sobre todo el camión. Un camión con muchas baterías eléctricas para su descarbonización, pues no se concibe, porque entonces le estamos quitando carga, porque la tara, el peso, va a ser excesivo. El tiempo de carga de un camión de hidrógeno son 10 o 15 minutos, igual que el diésel de hoy. Pues para no cambiar ese comportamiento habitual del camionero que va a coger su diésel, pues hoy cogerá en el futuro próximo, espero pronto, llenará su vehículo de hidrógeno y lo que hará es moverse por las carreteras, no solamente no contaminando, sino además limpiando el ambiente, porque es que la pila de combustible necesita mucho aire para reaccionarse con el hidrógeno, producir agua y electricidad. Y el exceso de aire lo vuelve a echar a la atmósfera, pero muy limpio. Figuraos que hubiera muchos camiones y muchos coches por el mundo moviéndose con pila de hidrógeno. Estaríamos limpiando el ambiente.
¿Y eso se puede hablar de un cálculo aproximado de cuándo podría llegar a circular un camión o camiones con hidrógeno verde?
Ya lo hacen hoy en día. Ya lo hacen hoy en día. Aquí en España tenemos un ejemplo, que es una empresa, Ebarm, que está en Barcelona, que va a estar en un panel, que ya transforma camiones de basuras y de, sobre todo, de ayuntamientos para utilizarlos con hidrógeno. En la primera fase lo puedes hacer combinando con diésel, haciendo un dual, de manera que bajas en aproximadamente un 80% las emisiones, con lo cual pues bajas su contaminación, y también, como no, haciéndolo con pila de combustible que no emite ningún tipo de contaminante. Entonces ya hay vehículos en ese sentido. Pero claro, el boom yo creo que va a llegar en torno a 2030 aproximadamente, donde ya encontraremos flotas y empezaremos a encontrar que ya es una utilización más masiva. Sí.
Y Huelva se quiere convertir en un, diremos, fabricante de hidrógeno verde, ¿no? No se dice fabricante, me mira el capitán climático. ¿Cómo lo llamamos?
No. Sí, bueno, forma parte dentro de los valles del hidrógeno,
del,
¿no?
Del hidrógeno.
Eso es.
¿Para qué? ¿Para consumo propio? ¿Ese hidrógeno se exportaría? ¿Qué haríamos con ese hidrógeno?
Pues mira, yo lo primero que haría sería descarbonizar la industria de Huelva, que hay una refinería, como os comento, muy grande, que además va a hacer nuevos combustibles derivados del hidrógeno verde, como es metanol, va a hacer más amoníaco, le va a mandar hidrógeno a Fertiberia para fabricar amoníaco verde, porque resulta que los clientes de Fertiberia, por ejemplo, PepsiCo, que hace patatas fritas, o Heineken, que hace cerveza, les está exigiendo a los agricultores que la cebada para la cerveza o las patatas para las patatas fritas quiere que estén hechos con abonos verdes. Y esos abonos verdes se hacen con amoníaco verde. Entonces a Fertiberia le están diciendo, oiga, yo quiero amoníaco verde y hay fertilizantes verdes. Entonces dice Fertiberia, hombre, esto es una oportunidad de negocio. Y está creciendo muchísimo su demanda de amoníaco verde y de abonos verdes. Con lo cual, pues el mercado es el que está empujando a Fertiberia a hacer este tipo de inversiones y un cambio en su forma de hacer las cosas. Y no creáis que esto impacta mucho en el precio de la bolsa de patatas o en la cerveza. A lo mejor impacta en céntimos, con lo cual realmente no deja de ser una buena inversión, aunque nos cueste un poquito más, porque estamos ayudando a hacer una nueva economía, a reactivar la industrialización de nuestra Andalucía y, como no, a cuidar al medio ambiente. O sea que creo que hacemos todo un buen compendio.
Y la llegada de Trump, saliéndonos un poco de nuestro ámbito del Valle Verde de Huelva, ¿puede obstaculizar todo lo que está previsto en la industria o los proyectos de descarbonización de la industria?
Hombre, espero que no, porque yo además creo que esto es una oportunidad. Si él quiere cortar todos sus temas en su país, pues allá él, yo qué sé. No, con todos mis respetos, pero aquí en Europa tenemos una necesidad de energía que no tenemos, pues no tenemos petróleo, no tenemos gas, y tenemos que continuar en la senda de ser independientes energéticamente, y el hidrógeno nos va a ayudar mucho.
Javier, ¿alguna cosa más que nos pueda contar nuestro invitado?
Bueno, la exportación parece ser que es uno de los grandes retos que se plantea incluso el gobierno, que quiere que España sea el exportador o el que produzca el 20% del total del hidrógeno verde europeo, pero una de las grandes dificultades aquí es el transporte también del hidrógeno verde, que también requiere unas condiciones, digamos, especiales, unos hidroductos que no existen ahora. Cuéntanos un poco, Francisco, cuál es la situación del transporte del hidrógeno verde y las dificultades que tenemos para conseguir ser nosotros los grandes exportadores europeos.
Ahora entiendo por qué te dicen el capitán de las energías renovables en tu cadena, ¿no? Evidentemente has dado con el dedo en el clavo, has dado en el sitio. Evidentemente, hoy por hoy sí que puedo exportar amoníaco, porque se lleva haciendo mucho tiempo, o compuestos químicos como el metanol, que una vez que llegan a destino se pueden utilizar tal como llegan o se pueden craquear y obtener de nuevo el hidrógeno. ¿Es lo ideal? Pues no. ¿Qué es lo ideal? Que vengan aquí a invertir. Es decir, que gastemos aquí el hidrógeno y hagamos compuestos de mayor valor añadido. Y nos llevemos cosas que tengan más coste o precio y no impacte tanto el coste del hidrógeno como tal, que llevárselo al ser una molécula tan pequeña, o te exige presurizarlo mucho, o te exige licuarlo, que el gasto energético es muy grande. Pero bueno, habrá soluciones fuera de lo que es el tubo, que el tubo tardará muchos años en llegar, porque es que fabricar un tubo, y además los franceses nos hacen pasar por el Mediterráneo, parece que es que no quieren que lo hagamos, porque realmente podríamos pasar, porque el gas natural sí que nos dejan que lo pasemos por el Pirineo, ahí no hay problema, sí. ¿No? Y además España, que tiene una gran red de gasificación de gas natural, joder, pues déjame pasar, ¿no? Bueno, el caso es que aquí hay una historia que yo no acabo de entender, cuando Europa quiere algo, pero luego cada uno va a lo suyo. Pues bueno, vamos a nosotros a lo nuestro, vamos a gastarlo aquí primero y luego lo mandaremos, claro, o sea, habrá para todos.
Francisco Montalbán, presidente del Comité Técnico del Congreso, gracias por este ratito que nos ha y tan clarificador.
Muchas gracias.
Ya que está pues ahora pendiente también del Congreso de Continúa. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Seguiremos hablando, porque de aquí hasta que todo eso que usted nos ha apuntado surja, estaremos atentos.
A vuestra disposición. Muchas gracias.
Y vamos a seguir conociendo otros invitados que tenemos que nos ayuden a comprender lo que supone este Congreso y lo que supone también el hidrógeno verde. José Manuel Andújar es catedrático de la Universidad de Huelva, presidente del Comité Español de Automática, miembro del Comité de Expertos para la Elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía y más cosas que podría contar. Profesor José Manuel Andújar, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acercarse también con nosotros.
Encantado.
A raíz de lo que estaba comentando el señor Montalbán del transporte, la dificultad, creo que ustedes precisamente están desarrollando un proyecto aquí, junto con Nacional de Tecnología Aeroespacial, para transportar hidrógeno, ¿no? ¿Eso es así?
Bueno, sí, esto ya está en conocimiento de la Junta de Andalucía, el consejero Pradela es conocedor de eso. Queremos que, además de desarrollar en Huelva todo lo que tiene que ver con la producción de hidrógeno y el aprovechamiento de hidrógeno a nivel industrial, pues generemos ideas novedosas, quizás un poco futuribles o futuristas, pero absolutamente realizables, para solventar el problema del transporte de hidrógeno, que no es baladí, de modo que se pueda hacer de una forma rápida, de modo que no estemos completamente ligados a lo que tiene que ver con la red de hidroductos. Y lo que tenemos en mente, lo que estamos desarrollando junto con otros actores, pero fundamentalmente con la participación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque es quien certifica todas las aeronaves en nuestro país, es sacar el hidrógeno de Huelva con dirigibles.
¿Con un Zeppelin?
Bueno, sí, algo parecido a un Zeppelin, sí.
Pero, bueno, cuéntanos, porque eso así nos deja, esto sí que tiene, parece, relación con Julio Verne, al que citábamos cuando empezábamos el programa. Con un Zeppelin, pero sí. No sé, ¿qué capacidad tendría o...?
Bueno, estamos hablando de artefactos voladores de gran tamaño, estamos hablando de aeronaves que pueden tener pues una eslora de unos 300 metros aproximadamente o incluso más, de modo que puedan llevar una gran cantidad de hidrógeno y pueda transportarlo de forma rápida. Es decir, que estaríamos en horas de Huelva a cualquier parte de Europa transportando el hidrógeno de esa forma. Y tal como decía mi antecesor Paco Montalbán, mi querido amigo Paco Montalbán, pues llevaríamos el hidrógeno tal cual, es decir, no mezclado con nada.
O sea, pero ¿y por qué así y no por carretera o por vías? Por barco se entiende, porque usted nos ha dicho que se pondría en horas en cualquier ciudad de Europa. ¿Por qué un dirigible?
Bueno, llevar el hidrógeno en barco tiene el problema de que hay que licuarlo, y para licuar el hidrógeno hay que acercarse a temperaturas cercanas al cero absoluto, con lo cual hay que gastar mucha energía, tanto para licuar el hidrógeno como para mantenerlo licuado durante todo el transporte. El tema de hidroductos tiene el problema de que hay que atravesar países Y bueno, aunque seamos Europa, pero en Europa cada uno es, como se suele decir por aquí, de su padre y de su madre.
Pues no nos va bien así, ¿eh?
Y por tanto tiene intereses diferentes. El caso de Francia, que ha apostado claramente por la energía nuclear y es la antítesis, digamos, de la apuesta que ha hecho España, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que es una idea novedosa, interesante. Técnicamente se puede hacer. Vamos a tratar de hacer un prototipo para probarlo y creemos que puede ser una forma alternativa rápida de poder llevar hidrógeno desde Huelva o desde otra parte a cualquier parte de,
profesor, de Europa. Los zeppelines habría que construirlos desde el principio, ¿no?
Sí, sí, literalmente habría que construirlos, certificarlos. Certificar significa que es apto para volar, pero todo eso que hace falta lo tenemos aquí, porque incluso el órgano certificador es el INTA, que está en Huelva, y como todos ustedes saben, se acaba de inaugurar el proyecto Zeus, sí, que es el centro de sistemas aéreos no tripulados más importante de Europa.
¿Hablaríamos de Zeppelin no tripulados?
Hablaríamos de Zeppelin tripulados o no, eso es lo de menos.
¿Y a qué altura tendría que volar?
Bueno, tendrían que volar a una altura apta para este tipo de aeronaves. Estas aeronaves pueden volar por debajo de lo que vuela la aviación civil y por tanto habría, digamos, autopistas, corredores para que pudieran volar sin generar ningún tipo de incidencia en lo que es la aviación civil, los corredores de aviación civil.
Pero a ver, profesor, ¿y eso a quién se le ha ocurrido? ¿Es un proyecto netamente onubense?
No.
Porque,
no.
Hombre, es muy ambicioso, es novedoso, casi revolucionario.
No es un proyecto netamente onubense, es un proyecto que hemos hablado o llevamos hablando desde hace algún tiempo con empresarios norteamericanos, universidades norteamericanas. No se ha hecho en ninguna parte del mundo y nosotros hemos apostado porque se haga por primera vez aquí. Ahora probablemente con la nueva administración norteamericana sufra un retroceso ya todo lo que tiene que ver con el impulso de las energías verdes y nosotros, lo vemos como una oportunidad para nuestro país. Si esto a Estados Unidos no le interesa, a nosotros sí. Ya.
¿Pero servirían los aeropuertos actuales o habría que construir algún tipo de aeropuerto distinto para los zeppelines?
No, los zeppelines no utilizarían aeropuertos. Es algo que iría de forma independiente a lo que es la aviación civil. La idea nuestra es que el zeppelin esté donde se produce el hidrógeno y desde ahí vaya al sitio donde se consuma el hidrógeno. Serían como puertos adaptados para los zeppelines para el transporte de hidrógeno.
Y dice usted que la capacidad sobre la que están trabajando de un Zeppelin, ¿cuánta sería? Me lo ha dicho antes al principio.
Sí, estamos hablando de capacidades de poder transportar toneladas.
Toneladas.
Toneladas de hidrógeno, lo cual es muy difícil porque el hidrógeno es un gas muy ligero que pesa muy poco. Desde el centro de producción a cualquier parte del mundo en horas. Incluso el propio dirigible se propulsaría por hidrógeno, con pilas de combustible y motores eléctricos.
O sea, esto supone, además de toda la revolución energética que se está planteando desde aquí, supone también una revolución empresarial y laboral, ¿no? Se va a necesitar mucha gente cualificada para este nuevos trabajos que van a surgir de esta nueva energía.
Sí, la idea, y en eso coincidimos con la Junta de Andalucía, por supuesto, la Junta de Andalucía coincide con nosotros, creo que es en ambas direcciones, es que no solo seamos en Andalucía y fundamentalmente en el córner que supone la bahía de Algeciras y Huelva productores de hidrógeno, sino que seamos productores de toda la tecnología que lleva la economía del hidrógeno. Porque eso, primero, nos va a hacer independientes, va a generar un ecosistema de alto valor añadido y podremos aprovechar todo el tirón que va a suponer la economía del hidrógeno para un desarrollo tecnológico en Andalucía sin igual. Sí.
José Manuel Andújar nos ha dejado a todos con la palabra y la palabra en la boca y también atentos a ver cómo puede desarrollarse. Le deseamos lo mejor, porque es un proyecto que nace aquí y que tendría un largo recorrido, tal como usted nos está contando. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Ya estaremos pendientes.
Gracias.
Gracias, José Manuel Andújar, catedrático de la Universidad de Huelva y presidente del Comité Español de Automática, miembro del Comité de Expertos para la Elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía, que va por todo lo que nos ha contado. Bueno, continuamos y acercaremos más intervinientes que nos puedan contar aspectos de los que se están presentando, de los que se están descubriendo en este Congreso del Hidrógeno Verde en Huelva.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde.
Y en este momento en el que vamos acercando pues a personas que están participando en el Congreso, vamos a recibir a Manuel Contreras Acuña, que es profesor del Centro Público Integrado de Formación Profesional José Luis Graíño de Huelva. Profesor Manuel Contreras, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El aspecto que queremos abordar con usted, porque nos han estado diciendo aquí cosas extraordinarias de las que se pueden hacer, de las que se están haciendo, el tema de la formación que habría que hacer para responder a las empresas que van a cometer la utilización, la producción de hidrógeno verde, ¿no?
Sí, nosotros estamos ahora mismo haciendo un nuevo currículum para la formación profesional. En septiembre de 2023, hace dos cursos, comenzamos la experiencia con el hidrógeno verde dentro del ciclo de química industrial. Uh-huh. Esto fue promovido por MOEVE, en colaboración con la Junta de Andalucía, y cuando comenzamos ese proceso nos encontramos con la falta de un marco curricular y normativo con respecto al hidrógeno verde. Lo que hicimos fue comenzar con una adaptación del ciclo de química industrial que ya existe desde hace muchos años en tres módulos, en tres asignaturas. Y ahora mismo tenemos 40 alumnos en dual, en la modalidad de dual en MOEVE, pero necesitamos ese cambio en el currículum. Y de eso hablaremos el próximo jueves aquí en el Congreso.
Sí, porque se habla de que se pueden generar unos 12.000 empleos, casi 8.000 de ellos en la provincia de Huelva, pero claro, tendrían que ser empleos cualificados o específicos para trabajar en esos procesos, ¿no?
Sí, nosotros la idea que tenemos, un poco por las diferentes entrevistas que hemos tenido tanto con empresas como con otros compañeros de otros centros, tanto de Andalucía como de España, es que la necesidad de la industria del hidrógeno necesitará de diferentes perfiles. Nuestra propuesta incluye a familias diferentes, de familias profesionales diferentes, como puede ser la química, energía y agua, mantenimiento industrial, electricidad y electrónica, e incluso, por ejemplo, automoción. Sí. Todo eso, pues tenemos que darle forma. Y bueno, tenemos una propuesta. Ya el año pasado la Junta de Andalucía hizo una propuesta de curso de especialización. Este año el grupo en el que yo me encuentro de trabajo, que es un grupo que comenzamos pues apoyados por el CEP de Bollullos Valverde y con la iniciativa del clúster del Andaluz del Hidrógeno, hemos propuesto además hacer unas optativas, es decir, que de los ciclos que ya existen tengamos una optativa de hidrógeno. De manera que ampliamos mucho más los perfiles, porque en un curso de especialización es muy complicado que entren todos los perfiles, sería uh-huh. un curso infinito. Ese curso que nosotros planteamos será de las familias de química y de energía y agua. Hay otras propuestas de otras comunidades en las que excluyen a la familia de química, cosa que no entendemos. Y bueno, eso será un poco lo que hablaremos el jueves.
Mm. El centro público integrado del que formas parte, sí. Este centro de formación profesional José Luis Graíño de Huelva pertenece a la red de excelencia y además soy referente en química a nivel nacional. Hombre, está ahí al lado de uno de los polígonos industriales más importantes del país. Está muy bien esa unión, ¿no?, entre la formación y la empresa.
Sí, la verdad es que fue una iniciativa que tuvimos el curso pasado, en septiembre de 2023. Tengo que dar las gracias tanto a la dirección del centro como al departamento de química, que hicimos un gran equipo y un gran trabajo para lograr la mayor puntuación dentro de ese concurso que hubo de proyectos que presentamos en el proyecto. Uh-huh. Y bueno, estamos inmersos ahora mismo en la concreción de muchos de los proyectos que están dentro de la propia red de excelencia. La red de excelencia, para que nos entiendan, es una red, valga la redundancia, en la que nos incluimos centros de toda España y que servimos como motor de innovación educativa y referente para otros centros. Nosotros hemos apostado muy fuerte por el hidrógeno verde dentro de esta red de excelencia, de manera que es muy probable que para el mes de marzo podamos inaugurar lo que yo denomino el aula del hidrógeno. En ese aula del hidrógeno vamos a tener equipamiento como pueden ser electrolizadores, pilas de combustible, reactores, etcétera. Y además tenemos otro proyecto que es el de un simulador de una planta de hidrógeno, de manera que a través de realidad virtual los alumnos podrán hacer diferentes operaciones dentro de esa planta. Por ejemplo, puesta en marcha de la planta, operación de la planta, etcétera, lo cual va a posibilitar que el alumnado toque los equipos, claro. Equipos digamos a una menor escala y además después tener la parte
profesor,
simulada.
Estamos viendo las grandes posibilidades que tiene el hidrógeno. Usted es profesor de formación profesional. Sí. A cualquier chaval que nos esté escuchando, ¿se le puede decir que estudiar ahora en estos perfiles de hidrógeno verde es una salida de futuro?
Nosotros recibimos infinidad de llamadas del alumnado. Están muy, muy interesados en el hidrógeno verde. Es la verdad que es tremendo. Todos los días recibimos muchísimas llamadas. Ahora mismo tenemos dos cursos de 20 alumnos en primero y 20 alumnos en segundo que están ya tocando un poquito el hidrógeno, pero nosotros este año, por ejemplo, hemos hecho en colaboración con la Universidad de Cádiz un curso online. Bueno, la Universidad de Cádiz nos dio acceso online a unas charlas que había en la propia universidad para hablar de biohidrógeno. Es decir, nosotros estamos abiertos y por eso la opción de la optativa, para que cada día se integren más alumnos, que no sean solo esos 40 alumnos que tenemos ahora en dual, que yo creo que es un avance tener 40 alumnos en dual ya, algo que es pionero, pero queremos ampliar y creo que es una gran oportunidad para todos esos alumnos. Evidentemente van a ser siempre en ciclos técnicos.
Pero la Consejería de Educación, la Junta, ¿contempla en esos planes de estudio esa ampliación de la que usted nos está hablando?
Sí, nosotros estuvimos reunidos hace ya unas semanas con la Junta de Andalucía y la opción de la optativa es una opción viable. Vamos, de hecho nos dijeron que sí, que para el próximo curso podríamos empezar. En cuanto al curso de especialización, es un proceso mucho más largo, porque nos tienen que dar el visto bueno desde el Ministerio. Primero, hay un proceso de la implementación de lo que se llaman las cualificaciones profesionales, y una vez que esté la cualificación profesional, entonces se desarrolla el curso de especialización. Nosotros ya desde la Junta de Andalucía ya se presentó la propuesta de cualificación profesional y ahora estamos trabajando por iniciativa también del clúster andaluz del hidrógeno y por el CEP de Bollullo Valverde con el desarrollo de lo que serían ya los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, etcétera, es decir, lo que serían ya los contenidos de lo que es el curso.
Pues Manuel Contreras Acuña, profesor del Centro Público Integrado de Formación Profesional José Luis Graíño de Huelva, gracias por estar con nosotros. Les deseamos toda la suerte para esos proyectos que tienen.
Muchísimas gracias.
Adiós. Llegamos a las 11 de la mañana.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.